La una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Como te estamos contando, tres turistas de nacionalidad española y un italiano han muerto en un accidente de tráfico en Tanzania cuando viajaban en un todoterreno y se disponían a hacer un safari. A esta hora ya conocemos que dos de las fallecidas eran enfermeras de la UCI del Hospital de Málaga. La cónsul española en Tanzania ya ha contactado con sus familias. Manuel Ángel Gómez.
La embajada de España en Tanzania está ayudando a los familiares de estas tres malagueñas a hacer las gestiones para su repatriación. Las fallecidas son María Belén Jiménez, María Victoria Aláez y Juana Jiménez. Sus cuerpos están en el hospital de Mount Meru, a donde fueron trasladados después del accidente. La embajada española está en contacto con las autoridades locales, que han abierto una investigación. Fuentes de la policía tanzana, citadas por el diario The Citizen, dicen que al vehículo en el que viajaban las españolas le fallaron los frenos.
Y cuando estamos pendientes de saber si finalmente España dejará de adelantar y atrasar los relojes una hora, el Ejecutivo canario se desmarca. Su presidente, Fernando Clavijo, dice que el uso natural de Canarias es tener una hora menos. Santiago Morollón.
El Gobierno de Canarias quiere estudiar en profundidad la medida para valorar sus consecuencias en el turismo, la industria o el consumo energético, pero hoy su titular, Fernando Clavijo, ya lanzaba una advertencia. Pase lo que pase, el archipiélago tiene que mantener la diferencia horaria actual. Fernando Clavijo.
¿Qué repercusión tiene en el turismo? ¿Qué repercusión tiene en la industria? ¿Qué repercusión tiene en el consumo energético, por un lado? Pero en ningún caso estimamos que, estando en usos horarios distintos, tengamos que mantener el mismo horario que la península.
Y es que Clavijo ve en esa diferencia horaria parte de la identidad de las islas. Por eso pide al Estado que cuente con Canarias y su opinión e incluya al archipiélago en el comité de expertos que se ha organizado.
Hay más noticias en este lunes 22 de junio. No, 22 de junio no, 3 de septiembre, que te contamos en mediodía COPE con Antonio Raiz.
Sí, Marta, hoy miramos a la justicia belga. Mañana tiene cita el juez Pablo Llarena tras la demanda que ha presentado contra él Carles Puigdemont y otros cuatro forajidos, mientras mantiene contra las cuerdas a un magistrado español. Acabamos de conocer que la justicia belga, que los jueces belgas se toman su tiempo con otro fugado, el rapero Baltonic, condenado en España por enaltecer el terrorismo e injuriar al rey en las letras de sus canciones. Hasta el 17 de septiembre no decidirán si aceptan o no la extradición de Baltonic. Lleva fugado desde el mes de mayo. Estamos en Bélgica y estamos también en el Vaticano, pendientes de la habitual homilía que el Papa Francisco ha pronunciado en Santa Marta. Francisco está sufriendo una importante campaña de difamación tras las acusaciones de un exdiplomático vaticano. Aunque no se ha referido directamente al caso, el Santo Padre sí que ha dicho que frente a las personas que buscan solo el escándalo y la división, la única respuesta es el silencio y la oración. Y los problemas del jugador del Barça, Gerard Piqué, y su carnet de conducir están ya en manos de un juez. Piqué fue identificado al volante cuando no le quedaba ningún punto en su carnet. La Dirección General de Tráfico se los había retirado por infracciones previas al volante. Ahora el juez que le investiga ha pedido a la DGT que aclare si comunicó personalmente a Piqué su pérdida de puntos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, todos pendientes de la FIFA. En unos minutos se van a conocer los finalistas del premio de Best, Luis Munilla.
Es el premio, Marta, al mejor jugador del año para la FIFA. El ganador se anuncia el 24 de septiembre, pero en breve vamos a conocer los tres finalistas. Hay 10 candidatos. Están entre los favoritos Modric, Cristiano Ronaldo y Griezmann. Veremos si entra en la terna Leo Messi, que hoy ha marcado en Cataluña de Radio la Champions como objetivo prioritario del Barça.
Sí, yo creo que toca, ¿no? Venimos de tres años seguidos quedando fuera en cuarto, que nosotros tenemos que apuntar a eso, como club, como equipo, como vestuario que tenemos hoy en día, que tenemos un plantel espectacular y porque lo podemos hacer, no lo decimos por decir.
Noticia de hace unos minutos, ya es oficial, Ronaldo Nazario es el nuevo máximo accionista del Real Valladolid y promete mucho trabajo.
¿Qué crees? ¿Que me voy de vacaciones? ¿Me compro un equipo y me voy de vacaciones? Pues sí, hay mucho trabajo que hacer y hay que seguir de cerca y voy a dedicar el máximo posible.
Además, a la una y media se concentra la selección para los partidos contra Inglaterra y Croacia de Liga de Naciones. Hay lista de la selección de baloncesto, ha entrado Sergio Rodríguez y hoy tenemos jornada de descanso en la Vuelta a España.
José Luis Restán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Marta. Muy buenas tardes.
A veces los países con menos recursos son los que dan más lecciones de solidaridad. De eso vais a hablar en El Espejo.
Ya lo creo. A veces pensamos que, por ejemplo, el problema de los refugiados es un tema nuestro, de Europa. Pues hoy nos vamos hasta Uganda, que acoge en estos momentos a 1,5 millones de refugiados que proceden de Sudán del Sur y del Congo, bastante lejos de nuestras cifras. Hablaremos del campo de Bidibidi, el mayor asentamiento de refugiados en el mundo. El misionero comboniano Tonino Pasolini dice con algo de ironía que cuando ve tanta agitación en Europa porque llegan algunos miles de personas que piden refugio, piensa que deberíamos aprender de Uganda, un país con muchísimos problemas que sin embargo está dispuesto a la acogida. El padre Tonino dirige además Radio Pachis, una emisora que llega a todo el norte de Uganda y a Sudán del Sur y que se escucha mucho en este campo. Una radio, lo veremos luego, que es un verdadero instrumento de paz.
Te estamos contando y te vamos a escuchar, José Luis, la última hora en Mediodía COPE. Buenas tardes, bienvenidos a este Mediodía COPE. ¿Qué tal, Antonio Raiz? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Marta? ¿Qué
Hay
tal?
Que empezar con fuerza.
Siempre con fuerza.
Y estas guitarras nos ayudan un poquito.
Hombre, y tanto.
Porque mira, se hace duro, ¿eh?, cuando uno vuelve de vacaciones. Aunque hay algunos afortunados que están descansando todavía en septiembre.
Y hay algunos que no han vuelto.
Hay algunos que
nunca
han vuelto.
Nunca se fueron.
Bueno. Aparte de volver de vacaciones y encontrarte la casa, la nevera vacía, todo lo que tienes que hacer, la vuelta al cole, Antonio. Yo eso todavía lo tengo desierto, pero pues mira, tú estarás a tope, ¿no?
A mí me toca hoy, por la tarde, mirar ya nuevo uniforme, mirar los libros, mirar todo lo que es necesario para la vuelta al cole, que no es poco, ¿eh? Aunque sean tan pequeños todavía, en fin, que es un lío.
Bueno, tú tienes todavía un poquito de margen, pero mañana hay un lugar en Murcia donde esto ya, vamos, desde primera hora.
Mañana sí, a las 9, vuelve a sonar el timbre para 1.500 alumnos. Empiezan las clases en ese pueblo de Murcia que nos decías, que es Cejín, donde viven 15.000 habitantes.
Precioso Cejín, ¿eh?
Vuelta a las aulas, sin duda. Vuelta a las aulas y preparativos ya en marcha. Compra de material, compra de uniformes.
Hay
que forrar los libros escolares. Y ese ritual que ya ha comenzado y que prácticamente ha finalizado Juanjo. Mira, es nuestro protagonista de historia. Mañana empiezan las clases en el colegio donde van sus hijos, que es el colegio público, ciudad de Begastri. Sus hijos tienen 10 años, uno se llama Marcos, e Irene, que tiene 8. Y ya nos escuchan este mediodía, Juanjo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio y Marta. Encantado de saludaros.
Tienes ya todo preparado porque lleva su tiempo, ¿eh? No es cuestión menor esta de preparar todo lo que van a llevar los niños en este curso.
La verdad es que sí, es el final de vacaciones, inicio del curso así, este año tan prematuro aquí en Cejín. Y la verdad es que al escuchar el griterío que habéis puesto así como telón de esta conversación, a mí me vienen al corazón y a la mente, ¿no?, como padre y como parte de la comunidad educativa, esas tres partes tan fundamentales, niños, docentes y padres, me viene, pues no sé, un cúmulo de emociones, de sensaciones, de entregar a nuestro hijo al sistema educativo, de las esperanzas, de las expectativas, y aparte también de eso, las exigencias que tiene, pues preparar el material, preparar todo lo que significa el inicio de curso. Uh-huh. Sí.
¿Cuánto se gasta uno en poner en marcha el cole para los pequeños? Tú además eres presidente del AMPA, ¿no?, del colegio.
Sí, soy el presidente del AMPA actual del Colegio de Gastri.
¿Eso en dinero cuánto te cuesta?
Sí, varía según los cursos, pero aproximadamente en material al principio, en lo que es material estricto de lo que van a utilizar dentro del aula, pues aquí estamos en un pueblo también pequeñico, hay librerías pequeñas y todo eso, ronda en torno a los 50 euros de material así básico, contando además que si tienes que renovar la mochila del niño, pues otro gasto de entre 20 y 30 euros. En fin, es un apretón al final, tiene uno que mirar el saldo que ha quedado después de vacaciones y después de los vaivenes del verano y ajustarse un poquito, porque esta semana que viene además son fiestas patronales aquí en Cejín y se junta un poquito todo, sí.
Eso de empezar tan pronto, me imagino que habrá sido un consensuado con la Consejería de Educación de Murcia, porque aquí hay que decir que en cada lugar, en cada provincia, en cada ciudad, en cada comunidad, el inicio del curso varía y mucho, hasta el lunes día 10, se van a ir incorporando los pequeños poco a poco. ¿Por qué vosotros los primeros? ¿Por qué tan pronto el 4 de septiembre?
Sí, Mira, esa decisión forma un poco parte de la autonomía que tiene el Consejo Escolar Local de decidir un poquito, aunque los días lectivos sean los mismos en toda España, pero se deja un margen de fechas para que se adapte a la realidad de cada municipio según los días festivos también. Nosotros aquí en Cejín tenemos la peculiaridad de que las fiestas patronales son la semana que viene, entre el 8 y el 14 hay dos días festivos, y siempre las fiestas pues son un periodo ahí un poquito distorsionado para empezar el curso escolar. Este año pues se votó en el Consejo Escolar en junio y se vio la posibilidad de que empezar el curso, dar cuatro días lectivos de entre el 4, 5, 6, 7 de septiembre, empezar el curso, estos cuatro días un poco de aterrizaje, de entrar en contacto, de poner en marcha los grupos, de ajustar las tuercas del vaivén del verano y hacer un poquito de grupo, hacer aula, empezar a juntar materiales y aterrizar el curso para que el día 17 de septiembre sea de alguna manera muy efectivo de que ya empiezan, digamos, las clases académicas de por sí. Lo propusimos en el Consejo Escolar, salió por votación mayoría de que este año se hiciera como prueba piloto y nos hemos dado cuenta además de que el inicio más pronto de toda España. Sí. Y nosotros estamos viendo también un poquito en Cejín, así utilizando el sentido del humor, de que tenemos tanta motivación porque nuestros hijos aprendan, para que vuelvan a recuperar el grupo, para empezar ya a hacer ese griterío desde mañana a las 9 de la mañana, con toda esa hambre, que nos hemos puesto por delante de Finlandia en ganas de empezar este año el curso, ¿no? El mejor modelo educativo del mundo. Este año en Cejín tenemos más ilusión y más ganas de empezar, ¿no?
Sí, es que la región de Murcia es así, es que sí. Es lo que hay, siempre un paso por delante, Antonio.
Tú lo sabes bien, ¿qué me va a decir a mí una murciana?
Por favor, o sea, que esto de poder tener libertad de elegir las fechas os parece fenomenal, ¿no?
Sí, la verdad es que, hombre, vamos, siempre que dejan a determinados órganos en los que están representados docentes, que están representados padres y que están representados las instituciones del municipio, que dejen cierta autonomía de decidir ciertas cuestiones que forman parte un poco también de las fechas festivas y de las circunstancias que ocurren en cada pueblo, me parece que es un adelanto y una posibilidad muy muy bonita.
¿Esto los profesores cómo se lo toman? Porque los padres bien, casi a la vuelta de vacaciones los niños se incorporan ya a las aulas. ¿Cómo se lo toman los profesores ver que en su colegio empiezan una semana antes, incluso algún día más, que en otros centros de España?
Pues te cuento, hombre, siempre que uno le cambien un poquito las variables, digamos que salimos de cierta zona de rutina o de engranaje que teníamos instalados todos los años, y yo sé que hay cierta preocupación y cierto desasosiego en el cuerpo de docente este año para el inicio de curso, porque contando que hoy están teniendo lugar los claustros de maestros en los colegios de primaria de Cejín y mañana a las 9 de la mañana ya se incorporan los niños. Yo entiendo que va a ser un poquito de novedad y de decir tenemos que tener cosas ya en marcha mañana porque va a haber alumnos en la aula mañana a las 9 de la mañana. Yo entiendo que va a ser una prueba de fuego para los maestros, pero yo no dudo de ninguna manera que los maestros que se van a volver de vacaciones con conectados del corazón, con ganas de recibir a sus alumnos, que los van a recibir con recursos, que los van a recibir con dinámicas, con actividades que les van a servir para aterrizar de alguna manera el curso de una forma pues alegre, de una forma conectada, de una forma como estamos hablando en Cejín ya a través de unas jornadas que se están produciendo aquí en octubre de innovación pues educativa que se llaman Educación, que ya hablaremos más adelante. Sí. Estamos hablando de que educar también es un acto de amor, un acto de conexión entre el alumno y el maestro. Y no tenemos ninguna duda por parte de los padres de que el tesoro que llevamos desde casa, que mañana va a estar bien acogido, bien atendido y, por supuesto, para empezar
eso,
el curso.
Eso es lo que deseamos. Buen comienzo de curso en Cejín, que es el primer sitio, los colegios de este municipio de Murcia, donde se inicia el curso escolar 2018-2019. Juanjo, que empiece bien el curso. Le das un beso a Marcos y a Irene de nuestra parte, ¿vale?
Yo se lo daré. Muchas gracias, Antonio.
Venga, hasta luego.
Además, queremos saber lo que piensan los oyentes, ¿eh? Si les parece bien que haya estos vaivenes en las fechas de inicio del colegio. Del 4 al 10 pueden elegir los centros indistintamente cuándo les viene mejor, y queremos saber, bueno, qué piensan los oyentes de Mediodía Cope, si les vienen bien, mal, si preferirían una fecha fija en toda España, Antonio.
Pues abierto nuestro WhatsApp del programa, donde pueden dejar sus notas de audio, sus comentarios de voz en el 637-230000. Empieza el curso, no lo hace al mismo tiempo en todos los colegios, ¿no? Y por eso te preguntamos, esto de que haya tanta disparidad entre el comienzo en unos sitios y en otros, ¿te parece bien, te parece mala? ¿Tú ya tienes todo listo para el comienzo de tus hijos? 637-230000.
Bueno, a lo largo de estos días vas a ir escuchando los timbres de los coles. Si vives cerca de un colegio, pues ya en la hora del patio y todo,
recuerdo,
es que
¿sí?
Sí, te entra alegría de ver a los chavales muy contentos. Bueno, de timbres a alarmas, porque llevamos unas semanas de fuga de presos. Aprovechan esos permisos penitenciarios para, bueno, pues para no volver a la cárcel. El último caso que hemos conocido en Orense, Fernando Iglesias Espiño, un hombre de 63 años, condenado a 25 años de prisión por 3 delitos de asesinato a su mujer y a sus 2 hijos, Antonio.
Preso muy peligroso, que llevaba 22 años en la cárcel, estaba ya en régimen de tercer grado y salía de prisión cada fin de semana. La Policía Nacional ha preparado ya un dispositivo de búsqueda y captura después de que el preso no se personara 2 días después en el centro penitenciario.
Bueno, nos vamos a acercar hasta Galicia para conocer la última hora, cómo va la búsqueda de este preso fugado, Juan Maceiras, COPE Orense. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Como decíais, se han encendido todas las alarmas. Policía Nacional con Guardia Civil trata de localizar este recluso. Está en busca y captura después de no regresar a la cárcel de Pereiro de Aguiar. El ahora fugado llevaba en la cárcel desde el 19 de agosto de 1996, tras ser condenado, como decíais, a 25 años de prisión por un jurado popular después de asesinar en Canarias a su mujer y sus 2 hijos. Tenía 41 años cuando ocurrió aquella noche trágica. En la actualidad disfrutaba de este tercer grado penitenciario. En un nuevo permiso de fin de semana ya no regresó. Inmediatamente se puso en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que siguen ahora mismo su pista. El condenado por este triple parricidio llevaba 22 años en la cárcel. Le quedaban, por tanto, más de 3 años de pena efectiva por cumplir cuando decidió darse a la fuga y saltaron todas las alarmas.
Bueno, en Zaragoza también hay otro caso. La Guardia Civil también está en alerta buscando a Benito Ortiz Perea, un hombre de 61 años que escapó de la cárcel de Zuera. Iba a una revisión médica, se quitó los billetes y consiguió huir, Antonio.
Todo esto por la noche, aprovechando la falta de luz. Este recluso fue condenado hace unos meses a más de 25 años de prisión por el secuestro de una mujer y tentativa de asesinato. Vamos a conocer la última hora. Enrique Pérez, buenas tardes, COPE Zaragoza.
¿Qué tal, Antonio?
¿Qué se sabe de este preso?
Bueno, pues de momento no hay muchas novedades en este caso. Según nos ha confirmado esta mañana la Guardia Civil, el fugado sigue, como decís, en paradero desconocido desde el 29 de agosto. Al parecer, Benito Ortiz Perea pues esperó el momento en el que iba a cruzar la segunda puerta de acceso a la cárcel cuando regresaba del hospital para emprender la huida. Hay que recordar que se trata de un peligroso atracador de bancos que tiene pendiente el cumplimiento de una condena de más de 25 años de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de Huesca por, entre otros, como decís, un delito de secuestro de una mujer y tentativa de asesinato en el atraco de una armería en la capital oscense. La investigación que lleva a cabo la Guardia Civil se mantiene bajo secreto y son varias las hipótesis con las que está trabajando. Una de ellas, la posibilidad de que Benito Ortiz hubiera robado un coche en Huesca precisamente para emprender su vida.
No son los dos últimos casos, Antonio. No tuvieron tanta suerte Guillermo Fernández y Santiago Izquierdo. Se escaparon también este verano, pero la policía frustró la huida. El primero, Guillermo, condenado a 36 años de prisión por violación y asesinato, escapó de la cárcel cántabra de Dueso, en Santoña. Los agentes le localizaron entre Senegal y Gambia.
Y el segundo, Santiago Izquierdo, también aprovechó un permiso penitenciario a finales de julio. Escapó de la cárcel de León. A este fugado le detuvieron tras buscar refugio en una carbonera. Lleva 33 años en prisión acusado de asesinato, un historial que aumentó con el asesinato de otro recluso, secuestro de funcionarios, además de agresiones y amenazas. Afortunadamente,
la verdad es que no,
consiguieron
no ponemos
capturar
en duda, ni muchísimo menos, ¿no?, la seguridad de las cárceles españolas, pero cuando pasan estas cosas, pues uno se da cuenta de que no todo es perfecto.
¿Qué estás pensando? Escribe a Antonio Raiz y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope. Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Mediodía. COPE. Estar informado.
Seguimos en este Mediodía COPE y a esta hora hay 3 noticias que debes saber sí o sí y te las cuenta Antonio Herraiz.
Sí, Marta, la noticia hasta ahora está en la sede del Ministerio de Transición Ecológica. Los trabajadores de Vestas acuden para buscar una solución tras el cierre anunciado de la factoría de Villadangos del Páramo, en la provincia de León. Esta gran multinacional tiene sede en Dinamarca, está dedicada a la fabricación de aerogeneradores, esos molinos de viento que generan energía eólica. El cierre de esta planta supondría un mazazo para toda la comarca leonesa del Páramo. Casi 400 trabajadores a la calle y cerca de 2.000 personas afectadas. Aquí la historia se repite, seguro que les suena. Esta multinacional danesa ha recibido más de 15 millones de euros en ayudas públicas, fundamentalmente de la Junta de Castilla y León. una vez que han cobrado las ayudas, a pesar de que los beneficios de la compañía crecieron un 45% en todo el mundo, plantean ahora este cierre. Y la maniobra es también de sobra conocida. Trasladan la producción a India y Argentina. ¿Para qué? Pues para contratar mano de obra que los sindicatos de Vestas califican de mano de obra esclava. Es uno de los muchos problemas que tiene sobre la mesa el gobierno de Pedro Sánchez en este comienzo de la temporada. El tema preferido del Ejecutivo sigue siendo Franco. Y hoy, por Herrera en COPE, ha pasado uno de los nietos de Franco, Francis Franco Martínez Bordiú, y ha dejado varios mensajes. Uno, no van a facilitar al gobierno que juegue con un cadáver y anuncian también batalla.
Si a mi abuelo directamente le preguntasen o le dijesen que esto podía solucionar algún problema, él sería el primero que diría que sí, que hiciesen lo que quisieran. Pero ahora ya está enterrado ahí, entonces yo no veo la necesidad, y por lo menos no le vamos a facilitar al gobierno el que juegue con los restos. Nosotros tenemos unos derechos como ciudadanos que nos otorga la Constitución y que vamos a llevar hasta el último extremo, obviamente.
Por un lado, el gobierno dice en público que quieren sacar a Franco del Valle de los Caídos a la de ya, pero si el proceso se alarga, tampoco pasa nada. Así tenemos entretenidos al personal.
Claro que empieza el curso político, Antonio, y los temas siguen siendo los mismos, ¿eh? Hay alguno que le interesa. Empieza el curso político y el colegio también. Y como estamos contando en este mediodía COPE, en los centros tienen la libertad de elegir, pues, cuándo quieren empezar ese primer día. Del 4 al 10 de septiembre, pues eligen en función de lo que mejor les convenga. Es el padre de Cejín nos contaba, pues, que ellos lo han adelantado. Empiezan mañana, es el cole que primero empieza en toda España, en la región de Murcia, porque la semana que viene están en fiestas.
Esto es un follón.
Claro.
Esto de tener 17 educaciones distintas, 17 sanidades distintas, ¿qué implica? Pues que el curso escolar empiece en fechas diferentes dependiendo del lugar al que vayamos. El primer colegio sí es ese de Cejín. Mañana ya suena el timbre, mañana suenan los ruidos de los gritos de los niños entrando a clase.
Gargantas a tope mañana.
Pero, por ejemplo, en el caso de mis hijas, hasta el lunes no empieza.
Bueno, estamos preguntando a los oyentes, ¿qué les parece que haya diferencia o libertad de fechas para empezar en el colegio, Antonio?
Pues sobre eso te estamos preguntando. ¿Crees que las comunidades autónomas deberían ponerse de acuerdo para que el curso empezara en todos los sitios el mismo día? ¿Debería ejercer ahí el Ministerio de Educación, en este caso, algún tipo de autoridad para poner de acuerdo a todas las comunidades autónomas? ¿Tú cómo llevas esto de la vuelta al colegio? ¿Tienes ya todo listo? Porque cuesta un pico, ¿eh? Volver a las aulas cuesta un pico. Pues como siempre, nos puedes dejar tus notas de voz, tus comentarios de audio en el WhatsApp de Mediodía COPE, que está abierto ya, que lo tienes que memorizar si no lo tienes hecho, que es el 637-230000. Y una vez que lo memorizas, pues vas al microfonito y ahí
está,
ya pulsas y dejas tus notas de voz
rato,
y tus comentarios de audio.
La verdad es que se ha convertido en una obsesión lo de la búsqueda de la mejor fotografía y bueno, es que, bueno, si has estado de vacaciones y el palo selfie, que es un arma de destrucción masiva, o sea, te puede dar en cualquier momento. Y bueno, y eso, y la gente obsesionada por sacar una fotografía, incluso poniendo en riesgo la vida, Antonio.
Esa obsesión puede costarte la vida. ¿Sí? Si mira, esta mañana Salvamento Marítimo y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil han encontrado el cuerpo del joven que desapareció el domingo en la zona de Ilagrosa, en la isla de Ibiza. El joven, que tenía 28 años, estaba haciéndose así unas fotos en una zona rocosa cuando una ola le arrastró a él y a otra joven que, afortunadamente, y así pudo salir del mar.
A lo mejor los oyentes piensan que esto es una anécdota, pero no. Este tipo de percances con trágico final cada vez son más habituales, así que está fenomenal tener un recuerdo de las vacaciones o de cualquier día especial o de lo que sea, pero hombre, con un poco de cabeza, ¿no?
Sin hacer locuras, porque se nos va de las manos y ya cada vez son más las ocasiones que contamos este tipo de percances cuando te estás haciendo en el lugar más peligroso que te lo puedes hacer una foto de selfie.
Hasta aquí el tiempo del espejo. Ustedes siguen afortunadamente en el mediodía COPE con Antonio Raiz y Marta Ruiz. Hola a los dos compañeros.
Hola, José Luis.
¿Qué
gracias.
¿Qué tal, José Luis?
Pues fenomenal.
Mira, vamos a seguir hablando nosotros de abusos y de artistas que intentan de alguna manera posicionarse y defender a las víctimas de esta situación, pero a veces no sale tan bien, José Luis. Quédate con nosotros que te lo vamos a contar.
Por supuesto, y con todos los oyentes. Un abrazo.
Mm. Muchos artistas, Antonio, se comprometen, bueno, los oyentes también lo habrán visto en multitud de ocasiones, esas campañas, para hacer fuerza en causas sociales, pero en este caso los artistas Andy Lucas no les ha salido bien, se han llevado un disgusto, han intentado hacer una campaña con toda su buena intención, pero no salió nada bien. El dúo gaditano ha sido objeto de debate durante todo el fin de semana.
Por Marta del Castillo, por Diana Mer, por Santa Palo, por los niños de Córdoba, por Gabriel.
Bueno, este es el momento en el que, en uno de sus últimos conciertos, ellos enseñan una camiseta. Esa camiseta llevaba fotos de niños, de menores asesinados, junto al mensaje Justicia Ya, entre los que aparecía, bueno, habéis escuchado a Marta del Castillo, el pequeño Gabriel, asesinado, ya sabéis, en Almería. Y este gesto, precisamente, a los padres de este pequeño almeriense no les ha gustado nada. En un comunicado, Patricia Ramírez y Ángel Cruz, que son los padres de Gabriel, han expresado su dolor. Consideran que se ha utilizado la foto de su hijo para lanzar un eslogan político. Decían, se han traspasado algunos límites en el momento en el que se decide colocar la foto en pantalla gigante o impresa, como decimos, en esa camiseta que enseñaban Andy y Lucas. Y la pregunta, ¿alguien podría explicarnos quién les dio permiso para subir la imagen de nuestro hijo a su escenario? Bueno, es lo que se preguntaban los padres del pequeño. Patricia Ramírez y Ángel Cruz.
Ese comentario fue el punto de partida, ¿no? Al final, Antonio, de toda la polémica en las redes sociales, Lucas González, pues uno de los miembros del dúo, contestó muy enfadado a la madre de Gabriel.
Nosotros, gracias a Dios, somos populares desde hace 16 años. Entonces nosotros no nos aprovechamos de la causa, al revés, somos una voz para que esa causa no muera. Yo le pido disculpas a la madre si la ha molestado, pero me parece increíble, señora. No sé, yo lo que quería era ayudar, tanto Andy como yo.
Bueno, se ponía además en el lugar de la madre de Gabriel, pero cree que el gesto es muy necesario para conseguir que se haga justicia. Vamos, que ellos creen que alzar la voz es importante.
No se preocupe, señora, estoy muy enfadado, de verdad. Me parece increíble y que sepa que yo también soy padre. Y a mí, si a mi hijo le pasara lo que le ha pasado al suyo, que Dios quiera que no le pase, que todos los grupos de España saquen una camiseta y saquen una imagen de mi hijo para que se enteren ya de que hay que hacer justicia ya.
Bueno, esto es lo que ha generado esa camiseta, ese mensaje que lanzaban en los conciertos, porque algunos de los padres de estos menores asesinados sí que han defendido al grupo, ¿eh? Y Tasha Suárez, que es la madre de Jeremy Vargas, ese pequeño de 11 años, desaparecido en Gran Canaria, que ha dado las gracias por sacar la foto de su hijo. Y también el padre de Mariluz Cortés, que ha mostrado públicamente su apoyo a Andy Lucas.
Bueno, Andy y Lucas, quería agradeceros de todo corazón el hecho de que recordarais a mi hija y llevarais esa camiseta con la foto de mi hija.
También la madre de Diana Kerr, sí, estaba en esta línea, ¿no?
Esto es complicado, porque claro, cuando te tocan esa fibra tan sensible, pues las reacciones son muy, muy diferentes. Como decía Diana Kerr, no se ha quedado al margen y directamente en uno de los conciertos de Andy Lucas subió al escenario, cogió el micrófono y decía unas palabras.
Bueno, solamente deciros que ojalá en España tuviéramos muchos Andy y Lucas, porque los necesitamos.
Bueno, es que este dúo es conocido, ¿no?, por haber hecho bandera de la defensa de los derechos de las personas que sufren algún tipo de abuso, incluso pues tienen esta canción, ¿no?, que siempre usan, pido la palabra, pues para defender y para reivindicar que no queden impunes este tipo de actos, Antonio. La verdad es que al final ambas posturas son razonables, ¿no?
Sí,
eso depende de los sentimientos,
claro,
cada uno
afronta las situaciones de dolor pues como buenamente pueden. Yo aquí tengo que decir que Andy y Lucas no hicieron lo que hicieron para ofender a nadie, ni mucho menos, todo lo contrario, querían ayudar y apoyar, aunque el efecto en el caso de los padres del pequeño Gabriel fuera diferente.
Quizá a lo mejor siempre se pueda pedir permiso.